Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, ¡comenzamos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Sinergético. Seguimos acá en Aguascalientes de gira grabando. Hoy tenemos un invitadazo que estoy seguro que no han visto un podcast, una conversación, una entrevista similar en ninguna otra plataforma como la van a ver el día de hoy. Ahorita van a ver por qué. Joselito, bienvenido a tu casa. Tu casa, tu espacio Sinergéticos, oficina de Armando que nos está prestando aquí para hacer esta sinergia. Gracias por darte el tiempo de venir a compartir un poquito conmigo y con la audiencia. Esta es la esencia del podcast, 1+1=3. Ahora ha tenido mucho eco, es sinergia con el invitado, conocernos, contigo, conmigo y con la audiencia, que se lleve un mensaje, ¿no?
Muchas gracias.
Bienvenido.
Gracias, Jorge, para mí es un honor y pues, ¿qué te digo? Feliz de poder charlar contigo, un tipo tan exitoso, porque también te admiro tu trabajo, tu historia de vida y desde luego un ejemplo para toda la sociedad.
Te agradezco. Joselito, ¿de dónde viene Joselito Adame? Tu nombre, José Guadalupe Adame Montoya, ¿por qué Joselito?
Fíjate que soy el cuarto José Guadalupe Adame de la familia, como varón primero, como que era de rigor ponerles José Guadalupe Adame, entonces soy el cuarto y curiosamente mi hijo, que también es el primer varón de la familia, pues también José Guadalupe Adame. Las tradiciones no se deben de perder.
Ok. ¿Y Joselito quedó?
Joselito, luego llegué, cuando empiezo a querer ser torero.
Sí.
Hubo un taurino, o sea, hablamos taurino, un empresario de esos de antaño, de los que, como dicen en España, castizos.
Sí.
Este empresario dijo, oiga, ¿usted cómo se llama? Porque de entrada me llamaban Lupito porque a mi abuelo le llamaban Lupe.
Sí.
Entonces yo llegué a la Plaza de Toros y yo era el hijo de don, el nieto de don Lupe, entonces yo se referían a mí como Lupito.
Sí.
Entonces dijo, oye, Lupito no suena un nombre taurino, no suena un nombre artístico. Entonces dijo, ¿cómo te llamas? José Guadalupe. Entonces Joselito. Entonces
Joselito.
Me bautizaron como Joselito. Joselito Adame.
Quisiera preguntar, hoy, en tiempo presente, en 2023, mientras grabamos esto, pues tú tienes un nombre y una trayectoria muy padre. Pero cuando tú empezaste a decir, me voy a dedicar a esto, ¿pensaste en ese momento que ibas a llegar a donde estabas ahorita, o cómo lo visualizaste en ese momento?
No, nunca. Fíjate que de entrada sí vengo de una familia que son muy trabajadores, creo que ha sido una labor desde mi bisabuelo.
¿Sí?
Mi abuelo se la transmitió, mi abuelo se la transmite a su papá y mi papá, pues, por supuesto, a mí, ¿no? De mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de constancia, de sacrificio, de tener también los pantalones bien puestos. Sí. Eso sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a quererme y a sumergirme en el mundo del toro, pues vi muchas cosas y muchos valores que en ningún otro lugar los había visto. O sea, yo digo ningún otro lugar porque si había practicado el fútbol, si había practicado el básquetbol, si había practicado la natación, pero de la forma y los valores que yo vi en el mundo del toro, pues jamás, jamás me iba a imaginar. Y eso me atrapó, me atrapó mucho. Posteriormente, y volviendo a tu pregunta, pues que me iba a imaginar, pues jamás me iba a imaginar. Yo siempre he sido una persona que ha soñado mucho, que le gusta ponerse retos, que no le da miedo a nada. O sea, y no digo, el toro sí me da miedo, ¿eh? Sí. Te voy a decir sinceramente. Pero no me da miedo tirarme del precipicio, porque siempre me he sentido un tipo que he tenido una estrella y una varita para poder convertir muchísimas cosas. O sea, pero luego nunca me imaginé que fuera a crecer, y todo el crecimiento ha sido precedido de aquellos valores que me dejó que me transmitió mi papá, y desde luego pues esa cadena que actualmente te estoy diciendo, ¿no? O sea, sí, viniendo de la constancia, del trabajo, del sacrificio, del esfuerzo. Eso es lo que me ha llevado a hacer cosas muy bonitas.
¿Tú eres torero? Sí, o sea, ¿la profesión es ser torero?
Sí, ahí es ser torero, pero luego hay diferentes etapas. Y, okay. Y ahora el grado en el que estoy, por así decirlo, cursando, o en el que estoy, es ya te graduaste, y ahora soy matador de toros. Matador de toros es los toreros que torean toros a partir de los 4 años, que es la etapa más alta, por así decirlo.
Ah, por eso se refieren matador.
Así es, matador de toros. O sea,
¿Nivel 1 es ser torero?
Nivel 1 es ser aprendiz.
Okay.
Luego ser becerrista,
sí.
Luego novillero sin picadores, novillero con picadores y matador de toros. Y ya luego hay otro grado más bonito, que eso es un reconocimiento por parte del aficionado,
sí.
Donde te dicen maestro. Maestro es el que pues, ha pisado prácticamente todas las plazas del mundo, donde ha confirmado su alternativa, y donde ese grado te lo da el aficionado que se está refiriendo a ti, ¿no? O sea,
¿cómo fue que tú de niño soñaste, visualizaste, pensaste, quiero ser matador, me quiero dedicar a eso? ¿En qué momento fue?
Híjole, te voy a decir bien sinceramente, o sea, bien profundo, cuando empecé a querer ser torero, no era tan claro lo mío, o sea, yo sí quería hacerlo como una distracción, como un deporte que podía hacer por las tardes, por okay, así decirlo, después de tener. Ahora, hubo un trance muy, muy difícil para mí. Toreo en Francia. A los 14 años, cabe mencionar que a los 14 años me voy a la Escuela Taurina de Madrid. Uh-huh. Y en ese momento. Pues se me van abriendo puertas hasta que una empresa de unos empresarios franceses se me apoderan, que el término de apoderar en el mundo taurino es como representar.
Sí.
Entonces toreo mi primera novillada ya en el grado de novillero con picadores. Entonces yo entro a matar al segundo toro. En el primer toro se me había dado muy bien, entro al matar al segundo toro.
Sí.
Me prende el toro entre la pierna derecha, me levanto y me veo la pierna partida en canal. O sea, se me veía la safena, la femoral, y bueno, pues el tema era desgarrador. Yo tenía, sí, 16 años. Entonces, la recuperación fue brutal, porque pues hoy estaba en un país, en un mundo desconocido, en un país desconocido. Sin nadie alrededor, solamente la única persona con la que me podía comunicar era el chofer de mi entonces apoderado, Luc Jalabert. Entonces nos comunicamos prácticamente a señas. Yo no hablaba ni me podía dar a entender en francés, él no se daba a entender en español, y pues bueno, a señas nos comunicamos. Y pues los teléfonos para entonces todavía no existían tanto, o sea, no existía ni el WhatsApp, y el de hacer una llamada a tu familia, que sí me hacían llamadas, sí, a mí. Yo nada más estaba esperando las llamadas de mi mamá, de mi papá o de mis representantes, pero pues era muy difícil la comunicación,
sí,
era muy costosa. Entonces pues ahí como la comunicación era muy distante,
sí.
Entonces yo me dio mucho que pensar. O sea, y dije, oye, yo sí, este ritmo o este tipo de lesiones, yo no sería capaz de soportarlas. O sea, y esto fue la primera, una de uno, ¿no? Entonces dije, a lo mejor me tengo que pensar, pero ¿sabes qué? Y es a lo que voy profundamente, yo no le podía fallar a mi papá.
¿Por qué?
No sé, no sé.
¿Tu papá te apoyó?
Sí, 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 desde siempre. Y yo no le podía fallar y decir, no puedo, no soy capaz.
¿Fue algo que te impulsó, que te motivó a decir, sí, quiero hacerlo?
Sí, fue algo que me motivó y dije, yo no me puedo regresar a mi casa como un fracasado, ¿no?
Ajá.
Así es.
¿Cuánto tiempo te tomó superarte esa lesión?
Todavía existen estragos, ¿eh? O sea, no creas que cuando no me pongo a matar un toro, no creas que no se me olvida, o sea, todavía me acuerdo.
O sea, fue algo muy fuerte.
Sí, sí, fue fuerte, fue fuerte.
Decías que te fuiste a estudiar a Madrid. Así es. Las personas que se quieren dedicar a esta profesión, ¿dónde tienen que estudiar?
Hay muchos lugares, incluso te cuento algo, sí, bonito que estoy haciendo. Estamos emprendiendo, yo soy vocal del consejo, sí, de la Escuela Taurina de Aguascalientes, porque quiero que sea una escuela de nivel. Entonces, las escuelas todas aportan, o sea, todas, sí, aportan, pero donde han salido los toreros más importantes han sido de la Escuela Taurina de Madrid.
En Madrid es donde Madrid está.
Así es.
¿Qué hace a un buen torero?
Yo creo que su arrojo, su valentía y su inteligencia. Aparte, o sea, tienes que tener muchos complementos, eso está, sí, claro. Pero su valentía y su inteligencia creo que es lo que te posiciona en un lugar más especial.
¿Y si te tienes que quedar con una de esas tres, con cuál te quedarías?
Uf, yo creo que con la inteligencia. Porque si no eres inteligente en esta vida no tienes nada que hacer, ¿no?
Qué inteligente. Dices, me llamó mucho la atención que ahorita mencionas que tú le tienes miedo al toro,
sí,
y te dedicas a eso. No, sí, me suena como, no digo que contradictorio porque no sé, pero debería ser algo que debes de superar, o cómo funciona ese miedo a cómo lo trabajas, vaya.
Fíjate que ahí digo, yo lo tengo por ahí apuntado en una libreta, sí, que a lo mejor la libreta hasta la tengo medio olvidada, ¿sabes? Esos que días que apuntas y pero yo creo que es una gran parte lo que hablamos, inteligencia, sí, otra gran parte preparación,
sí,
otra gran parte sin duda el valor, y con eso al final llegas a un porcentaje donde te animas a hacerlo, sí, ¿no? entonces yo al final llego y consigo eso. Y claro, el miedo es evidente y te marca mucho, sin duda te estás jugando la vida cada tarde.
¿Tú eres consciente de que cada tarde, cada que vas, te puedes morir?
Sí, claro, soy consciente.
¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo lo hablas con tu familia? ¿Cómo lo hablas contigo? ¿Cómo es ese proceso?
Fíjate que yo estoy dispuesto a echar todo por el todo todos los días. Entonces me gusta tener la conciencia muy tranquila, estar en paz con todo mi círculo. Hay veces que no, o sea, también, sí, te voy a decir, hay veces que te compras, sí, historias que ni te van ni te vienen, sí, pero bueno, yo en mi círculo, sobre todo el más cercano, me gusta estar en paz, me gusta estar libre, y si es mi destino el que la siguiente tarde ya no esté aquí, pues bienvenido sea, y todo lo dejo en la mano de Dios, ¿no?
Así de sencillo. ¿Tienes algún ritual o algo que hagas antes de empezar a entrar a la plaza?
¿Qué
haces?
Fíjate, son manías, hablamos en el término taurino, manías, ¿no?
Sí.
Entonces yo desde un día antes me desconecto, o sea, eso ya lo empiezo, ya lo hago como ritual desde hace,
sí,
más de 15 y 16 años. Me desconecto, no atiendo ya llamadas, yo apago mi teléfono, todo, digo, tengo una organización de un gran equipo, donde ellos se encargan de todo, y sabemos que si hay alguna urgencia, van a recurrir a mí, saben cuál es la línea, si fuera el caso, ¿no? Dios quiera que no.
Pero ya no te lo comunican en ese momento.
Digo, si hay algo muy, muy extraordinario, sí, pues me lo comunican, si no ellos saben que tienen la capacidad, digo, sé que tienen la capacidad para resolverlo, sí, si no, y pues bueno, lo dejo todo en sus manos, de ese equipo, Digo, a no ser de que sea un tema muy, muy delicado, sí. Pues sí, sí me lo transmiten, ¿verdad? Pero de entrada hago eso, me desconecto, lo suelto y pues yo me pongo a meditar, a rezar, a hablar pues en mis ratos con Dios cuando siento la adrenalina más fuerte y bueno, pues eso es lo que hago. También aledañamente, sí. Tengo una capilla ambulante que me han dado, regalado, lo que sea, obsequiado, todos los aficionados que me han transmitido algo bonito. Tengo una capilla ambulante como de 250, 300 estampitas, rosarios, sí. Amuletos, piedras, lo que sea, que me han regalado, y entonces la he armado y ha sido muy bonita. Así que esos son mis rituales. Rezo antes de, ya una vez vestido de torero, rezo, me encomiendo a Dios y digo, bueno, pues que sea lo que Dios quiera y para adelante, ¿no?
¿Cuánto vale un traje de torero? Me llamó mucho la atención ahora que estuvimos allá contigo. Vi muchísimos, pero muy bonitos. Y sí. Le pregunté a alguien, oye, se ven padres, ¿no? Y lo que cuestan. Sí. ¿Cuánto vale?
Pues fíjate que hay vestidos, o sea, digo, materialmente, sí. O en pesos. Te puedo decir, mi primer vestido, me acuerdo perfecto, que aparte hicieron una aportación, tres amigos, o sea, entre ellos, sí. Bueno, mi papá, otros dos amigos, que costó 1,200 pesos, o sea, pero ahora pues los trajes de torear cuestan sobre 7,000 euros, que es la factura que aproximadamente te arroja el sastre.
7,000 euros.
7,000 euros.
Terminas tu ritual, vas a la plaza, cuando terminas, me imagino que la adrenalina está a todo lo que dar. ¿Cómo logras bajar los niveles de energía? ¿Cómo logras otra vez tocar, decimos nosotros, tocar tierra? ¿Tienes algún ritual o simplemente terminó y nos vamos?
Sí, terminas, depende del día. Depende del día, depende la corrida. Depende también, hace mucho, los amigos que tengas alrededor y dices, oye, pues, se antoja una celebración bonita, ¿no? Sí. O sea, y pues podemos hacer una fiesta o podemos hacer una bonita cena o podemos hacer algo súper especial, como echarte unas buenas copas también, que es muy válido, o como otros días, sí. Hay días que empieza la corrida a las 4 de la tarde y ha pasado y parecería increíble, pero entra dentro de la disciplina, sí. ¿No? Pero pues a las 10 de la noche estás acostado llamando y diciendo a tu familia que ya estás a punto de dormir, ¿no?
Sí. ¿Cuántos tienes hijos?
Sí.
¿Cuántos hijos tienes, Joselito?
Tengo dos hijos, una niña y un niño.
¿Qué edad tienen?
Tienen 6 y 5 años.
¿Qué piensan que su papá se dedique al tema del torero?
Creo que poco a poco lo van asimilando. A ellos lo que les llama la atención, digo, lo ven con mucha naturalidad.
Sí.
Lo ven como, bueno, mi papá es torero y como lo conoce la gente y eso, pero digo, poco a poco lo van asimilando. Yo creo que todavía no terminan de ser del todo conscientes de que yo cada domingo me juego la vida.
¿Cuánto tiempo te gustaría hacerlo? O más bien, el tiempo de vida, porque no lo sé, por ejemplo, entiendo el fútbol, entiendo el básquetbol, entiendo el tenis. ¿Cuál es el tiempo de vida de la profesión de alguien que se dedica a la fiesta brava?
Pues depende. Eso viene mucho del ánimo del aficionado. Entonces,
o sea, el aficionado es el que te dice hasta aquí.
Es el que te dice hasta aquí.
Ok.
Porque tú puedes estar en un muy buen momento, puedes tener todas las facultades, puedes torear como Los Ángeles, pero si el público no va a verte, pues a un empresario no le va a convenir contratarte, ¿no? Entonces, eso es por parte del aficionado, y aparte es muy, muy claro y muy evidente. O sea, si el aficionado quiere verte, el empresario está deseando contratarte. Si el aficionado no quiere verte, pues tus contratos empiezan a disminuir y ya es a lo mejor el momento más claro para poder cerrar, exactamente.
Le pregunté a 7 personas que si quién era el mejor torero de México y dicen que es Joselito Adame.
Gracias.
¿Qué te convierte en el mejor de México?
Es que yo nunca me he sentido el mejor, al contrario, siempre quiero tener la ilusión de despertarme cada tarde y decir, pues vamos a crecer, ¿no?
Sí.
Está claro, y también eso, digo, es bonito decirlo, es bonito sentirlo también, de que mis números actualmente no los tiene nadie, y en la historia del toreo mexicano, pues creo que no los ha tenido casi nadie en el mundo global, ¿no? O sea, digo, hablo en Europa, como en Sudamérica, sí, como en México. Entonces, también soy sabedor de ello, pero yo, créeme que nunca me he sentido ni el mejor ni el peor. Me he sentido que voy en el barco remando.
Sí. ¿Quién fue tu figura de inspiración?
Fíjate que desde el inicio tuve un tío abuelo que fue matador de toros.
Sí.
Desde luego no me tocó verlo. Sus hijos quisieron ser toreros, fueron como quien hace el clic para mí, hacia mí y el mundo de la tauromaquia. Entonces, cuando ya voy más profundo a la tauromaquia, pues había un torero que se llama Juli, que lo ubicarán mucho.
Sí.
Este torero me motivó por la cercanía en edad, porque era el momento de él más fuerte, y a mí me motivó a querer ser como él, por así decirlo, ¿no?
¿Qué hace que a un torero la gente lo quiera?
Yo creo que tienes que tener carisma. Para ser una persona pública, tienes que tener carisma, ¿no? Y bueno, pues eso te atrapa como aficionado. Entonces, por eso hay que graduar al torero, ¿no? Si es muy bueno artísticamente, pero no tiene carisma, pues no hay nada que hacer. O si es muy bueno artísticamente, tiene mucho carisma, pero no tiene valor, pues tampoco tiene mucho que hacer. Sí. Entonces, hay que tener mucho artísticamente, mucho carisma, mucho valor. O sea, y yo creo que el que más complementa el que más llena esos vasitos es el que más trasciende.
Ahorita me gustó, como dijiste, Tauro, ¿qué dicen?
Tauromaquia.
La tauromaquia. Fiesta brava. Tauromaquia, ¿cuál es la diferencia o es lo mismo? ¿Es el concepto?
Es el concepto. La fiesta brava, pues, envuelve todo, ¿no? Donde haya un toro. La tauromaquia es lo que hacemos nosotros artísticamente, ¿no? O sea, yo así lo diferencio. O sea, tiene su pequeño...
¿Cómo sería? A ver, explícame la fiesta brava y la tauromaquia.
Ok, la fiesta brava es, oye, hay un animal bravo,
sí,
hay un tipo que quiere meterse a torear una vaquilla,
sí,
pues así, ya empieza, desde eso empieza la fiesta brava.
Okay.
Entonces, la tauromaquia empieza a raíz de lo que nosotros podemos hacer. Digo, no digo que un aficionado no pueda hacer tauromaquia, sí, claro que lo puede hacer, pero ya es algo más compacto, más artístico, más, no digo profesional, porque creo que en el toreo todavía hay más arte que profesión.
Okay.
Entonces es lo que arroja más, o sea, más profundidad en la belleza, en el concepto, en la forma de embestir de un animal. O sea, ya ahí arroja algo más profundo dentro del mundo del toro, que también la fiesta brava empieza desde eso que te digo, ¿no? Desde que un chavo de que no tiene idea de una vaquilla, se pone delante, ¿no?
¿Por qué hay más arte que profesión? Yo, de hecho, te iba a hacer esta pregunta. A ver, yo soy abogado, ¿no? A mí me concede el título de abogado el tener una cédula de profesionales, de profesiones estatal, una federal, y tener un título después de haber cursado en una universidad con un REBOE por la SEP, para el caso de México. Hablas de que el toreo es más un arte. ¿Qué te convierte en un torero? ¿Qué te convierte en un matador? El haber terminado en una escuela, el haber estado en la plaza. ¿En qué momento dicen, este señor ahora es un matador? ¿O es el matar un toro?
No. Hay como estribillos, ¿no? O sea, sí, donde sí puedes, tienes que cursar, por así decirlo, 30 novilladas con picadores, llegar a 30 novilladas, okay, y que te convierten en matador de toros. Ese mismo comité taurino avalado por una asociación de matadores, sí, te da el palomazo para que te hagas matador de toros.
Sí.
Hay también asociaciones que te lo avalan. Hay unas que son más prestigiosas que otras, tienes que reunir un número más determinado de festejos, por así, sí, decirlo, para poder lograr ese grado, ¿no? Entonces, yo digo la tauromaquia, al final cualquiera de estas dos asociaciones, por así decirlo, sí, hablando de México, te convierte, sí, en matador de toros. Entonces, ¿qué te hace ser un gran torero? Pues tu arte, tu tauromaquia, lo que tú puedas expresar artísticamente, que todos esos vasitos puedas llenarlos y eso te dé muchísimo más,
sí,
que aunque puedas haber llegado o puedan haber llegado 10 de la misma manera o los 10 de la misma manera, no porque estés en una asociación que, sí, otra, te va a dar el título de figura, por así decirlo.
Mencionabas hace un momento el tema de los empresarios, ¿no? Que son los que te están buscando por el cariño de la gente en el momento de retirarse. Yo entiendo de fútbol, por ejemplo, y entiendo que está la FIFA, y entiendo que está las federaciones, que está CONMEBOL, que está CONCACAF, y luego están las federaciones mexicanas, ¿no? Que es lo que entiendo de fútbol. En el tema de la Fiesta Brava, ¿hay una federación internacional, hay regionales, hay nacionales? ¿Cómo están organizados?
Así es. Es parecido, pero no como tal.
Sí.
Entonces hay una participación de empresarios, hay una participación de ganaderos, hay una participación de matadores y banderilleros, ¿no? Entonces, pues eso te van dando tu, por así decirlo, tu certificado,
sí,
y tu palomazo para que quieras inmiscuir en el mundo del toro.
Cuando hablamos de la parte de los empresarios y cuando estamos hablando de la plaza de toros, ¿los empresarios son los que te contratan?
Así es, mira, de entrada a un torero lo contratan por actuación o por, oye, ¿sabes qué? El empresario tiene el poder de decisión,
sí,
de decir, oye, pues ¿sabes qué? A mí me gusta personalmente sé que a mi plaza le va a convenir este torero, o si el caso es que la plaza de toros sea de un gobierno, de un ayuntamiento, uh-huh, entonces ellos pueden tener la mano para solicitar el torero que piensen que le viene bien a su feria, a su carnaval, uh-huh, a su día festivo, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Entonces, ese es como funciona. Actualmente en México hay empresarios con plazas propias y hay empresarios que arrendan las plazas,
okay,
como también hay gobiernos que bueno, pues llegan, licitan las plazas para que el mejor postor pues se quede con la plaza y haga el acontecimiento taurino.
¿Cuánto gana un torero?
Pues depende, puede ser muy mal pagado, casi que injustamente, como así lo veo yo, como puede ganar pues millones de pesos.
O sea, ¿qué es mal pagado? ¿Qué es, para ponernos en contexto?
Pues mal pagado es que a lo mejor ese torero puede pagar a su equipo y que puede llegar a su casa y le diga a su papá, a su esposa o a quien él diga, pues oye, préstame para terminar de pagar mis gastos.
Ok, sí, es muy mal pagado.
Muy mal pagado.
Está perdiendo dinero. Sí. José Lito, tú con la reputación que tienes, con la fama, con la trayectoria que has hecho, ¿cómo decides? Te vi hace poco en tus historias, andabas en Bogotá, ahora vas a estar en Mérida y te veo, pero que andas, yo ando dando conferencias, tú andas del tingo al tango. ¿Cómo decides en qué plaza sí estar y en cuál no?
Pues depende, hay unas ciertas pestañitas dentro, sí, de las contrataciones que tienen mis representantes, donde digo, oye, pues esta plaza, pues hoy es una plaza bonita, sobre, sí, todo mis representantes, ellos las palpan y lo saben perfectamente, ¿no? Sí. Pero sea una fiesta bonita, que sea una plaza que no esté pues un poquito a la baja, uh-huh, donde haya un buena afición, eso es lo que cuidamos momentáneamente, Y bueno, pues buscamos cómo sí poder, como tú dices, sumar.
¿Tienes un representante o tienes varios representantes?
Tengo dos representantes. Uno que bueno, pues es el director de todo. Y tengo otro representante que está encargado de México, ya que mi representante, el que lleva todo el organigrama, está en Europa, y bueno, pues también yo necesitaba una persona que estuviera a mi lado en México, ya que también tengo bastantes actuaciones en este lado del Atlántico.
Cuando surgió el tema en el comité de decir, vamos a entrevistar a Joselito, vamos a platicar con él, su trayectoria, su historia de vida, esto que estamos conversando, se volvió dividido mi equipo de contenido en el decir, oye, pero hay que tener cuidado porque en redes sociales no es bien visto el tema de la fiesta brava, ¿no? Hoy hay mucho hate. Se puso muy interesante el tema. Creo que tú sabes más de eso al respecto que yo, ¿no? Y lo has vivido, ¿no? Empezamos a ver noticias, ¿no? Hacemos una investigación que cancelaron la plaza de toros, la Ciudad de México, que ya no. Y empezamos a ver algunos videos. ¿Cuál es tu postura? ¿Tú qué piensas al respecto de esto?
Fíjate que, digo, claro que es muy respetable todas las opiniones, ¿no? Sí. Y lo que sí es muy evidente y es claro, es que aquí hay sangre, hay muerte, pero no solamente, también hay que decirlo, no hay solamente, hay sangre y muerte del toro, ahí puede existir del torero, y que, bueno, pues desgraciadamente compañeros han perdido la vida porque los ha matado un toro, ¿no? Entonces, es un tema muy de mucha controversia. Yo los, digo, podemos arrojar y podemos aquí irnos muchísimo. Dice, ¿no? Oye, los ambientalistas, el toro bravo. El toro bravo de entrada, pues genera unas endorfinas donde él es como cuando uno te agarras a golpes y estás enojado. Sí. Es exactamente igual, no sientes. Ya lo sentirás más adelante, ¿no? Pero el toro realmente no siente.
Okay.
Por otro lado, hay un dato muy, muy bonito y muy bárbaro,
sí,
que solamente el 7% de la cabaña brava mundial es el porcentaje que se lidia en la plaza de toros. Todo lo demás son vacas, son becerros, son sementales. O sea, que es una cabaña, o sea, el 7% es nada. Si tú te vas a meter a una granja simplemente en Aguascalientes, un estado chiquito, pero pues seguro que mata más esa granja que lo que nosotros podemos lidiar en todo el mundo. O sea, eso es otro punto importantísimo. Y como tercero, digo, para tener información por parte del nada más del mundo, al toro le damos la oportunidad, número uno, de defenderse.
Sí.
Y número dos, de poder volver a su casa como un rey, cuando ganaste esa victoria, ¿no? O sea, que es cuando viene el indulto, que es algo fantástico, es algo fascinante, porque él hizo lo que tenía que hacer, porque fue bravo, porque fue emotivo, porque se defendió con raza, con clase, con gusto. Entonces, y si hace una comunión bonita con el torero, pues, ¿qué te puedo decir, no?
¿Por qué se da el indulto? No, hace poco me lo explicaban y no lo entendí.
Es cuando un toro es bravo,
sí,
es enclasado, llamamos a que en sus embestidas son con arrogancia, son transmitiendo o sea, humillando, por así decirlo, no, que la palabra humillar no se malinterprete para quien no conocen del mundo del toro. Humillar es acometer con la cara, con la cabeza abajo y con una cierta transmisión donde ponga la emoción para poder crear una obra de arte, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, por nuestra parte, como toreros, tiene que haber un complemento, una comunión, donde tú tienes que estar dispuesto a todo. Porque si no estás dispuesta a todo, el toro no es capaz de embestir. Okay. Entonces tiene que haber una comunión tanto de un lado como otro y poder pues hacer una obra de arte, como te digo, fantástica, ¿no? Y esto entonces viene el aficionado, donde solicita al juez de plaza que el toro es de indulto y que creen que se tiene que regresar a la ganadería. Y bueno, pues ahí depende del juez, de su criterio, muy respetable, donde lo indultan y bueno, pues se vuelve a su casa a hacer el semental durante los años que tenga que durar, ¿no?
Cuando dices, el aficionado le pide al juez de plaza, ¿cómo se lo pide? ¿Lo vitorea? ¿Lo escribe en un papelito?
A través de un pañuelo, con un pañuelo blanco, sí. empiezan a solicitar y también por voz, o sea, gritar indulto o sacar un pañuelo blanco, ¿no?
¿El juez de plaza es la máxima autoridad dentro de una plaza?
Así es.
¿Cuáles son sus facultades del juez de plaza?
Pues puede arrestarte si no quieres matar un toro.
¿Cómo que arrestarte?
Sí, si yo estoy incumpliendo un contrato, sí. del cual tenemos, o si pasa las normas, puede sancionarte de entrada o hasta arrestarte. Si fuera el caso, también nosotros tenemos que pedir juez, porque es la máxima autoridad en la plaza, que viene de la línea directa del alcalde, de la alcaldía de cada municipio, ¿no?
O sea, si no cumples el contrato, te puede arrestar.
Así es. Si no cumples con lo que tienes que hacer. Si no.
¿Alguna vez has recibido, Joselito, críticas, hate, no en redes, en la calle, en persona, de personas que no están a favor de la fiesta brava?
Sí, las he recibido. O sea, también es verdad que todos, no me ha tocado algo agresivo, salvo en alguna manifestación un poquito más subidas de tono. Ay, torero, asesino, claro que las he recibido, pero no, todas han sido educadamente y respetuosamente.
¿Cómo te sientes con la crítica? ¿Cómo la trabajas? ¿Cómo...?
A mí me gusta respetar. Sí. Respetar todo lo que piensen, porque pues al final estamos en un país que tiene que haber democracia. Sí. Misma democracia que los taurinos pedimos. Entonces, pues yo lo respeto, no lo comparto, porque sí. Pues al final tenemos, como yo lo hago, yo puedo respetar, como yo respeto normalmente, pero bueno, tampoco soy una persona que tenga que buscar hacer creer algo a una persona que no lo va a creer, ¿no?
Sí. Si tus hijos te preguntaran en algún momento, oye papá, tú te dedicas, eres torero, y en tu trabajo te dedicas a matar toros, ¿cómo les contestarías? Dicen que cuando uno explique algo, lo tiene que explicar como si fuera alguien de 8 años para que te pueda entender. ¿Qué les dirías?
Así es, fíjate que hace escasamente 3 meses, sí. Estuvo el colegio de mis hijos.
Sí.
En el colegio de mi hijo estuvo en casa. Sí. Entonces ahí en casa tengo una placita de toros. Sí. Y bueno, pues les explicamos, tengo unas vacas, ahí para que les preparen unas vacas para que vieran unos toros y demás, ¿no? Entonces, yo les dije algo, pues digo, que tienes que explicarles a su manera, como tú bien dices, a nivel de 8 años, ¿no? Entonces se acercaron conmigo y me dice, oye, Joselito, ¿pero por qué matas a los toros? Y le dije, ¿a ti te gustan los taquitos? Y dice, sí, me encantan. ¿A quién le gustan los taquitos? Entonces, el 90% de los niños levantaron la mano. Levanta, sí. ¿A quién le gustan los taquitos? Pues, ¿saben qué? Yo mato toros para que esa carne la coman ustedes en taquitos. ¿Les parece bien esa explicación? Ah, sí, pues es que hay que matar a toros para comerlo en taquitos, ¿no? Luego hay una pequeña fisura donde dicen, no, juegas con el toro. No, nosotros no jugamos con el toro. Nosotros toreamos al toro. Donde tenemos que exponernos para poder, pasarlos por las piernas, por nuestras femorales, 20 minutos. O sea, que para eso estamos nosotros preparados. O sea, sí me explico, ¿no? Entonces,
sí, es lo que se dice, o sea, que juegan con... Que una cosa es matar una vaca para comer, y otra cosa es como burlarse, jugar con el toro.
Nosotros no nos burlamos, es más, ni faltamos al respeto al toro. Incluso cuando hacemos la suerte suprema, que es la suerte de matar, es cuando nosotros más nos entregamos, porque hay una cosa bien, bien bonita en este punto de la tauromaquia.
Sí.
Este, es donde nosotros atacamos al toro, no el toro nos ataca a nosotros. O sea, imagínate, tú cuando, no sé si en algún momento, creo que sí, porque en una conferencia te escuché,
sí,
decir, oye, pues nos ponemos a los golpes.
Sí.
Entonces, tú siempre tienes miedo, ¿no?
Sí.
Entonces, dice, decir, por muy chico, muy grande que venga, pues siempre tienes miedo. Entonces, tú arrójatele. Pero no arrójatele a uno que tiene dos puñales.
Sí.
Porque las puntas son muy grandes. Son, sí, son como puñales de lo astifino que son.
Sí. ¿Cuántas corridas hace un torero al año?
Yo la temporada que más he hecho han sido 72 corridas. Y la que, pues a lo mejor la que menos han sido sobre las 30.
72, estamos hablando, 7, 14, 21. Es un gran promedio dentro de un año. O sea, sí, te estás moviendo prácticamente.
Sí, totalmente. O sea, yo hace escasamente, bueno, cuando inicia la pandemia, justo estaba cumpliendo mis 500 corridas de toros.
500 corridas.
Así es.
¿Del accidente que tuviste cuando tenías 16 años, volviste a tener un accidente así de grave en estas 500 corridas?
Sí, 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 he tenido otros cuantos. Yo creo que he pasado por el quirófano aproximadamente 14 o 15 veces.
¿Qué?
Sí.
¿14 o 15 veces?
Sí, 14 o 15 veces.
¿Alguna de ellas o todas ellas en peligro la vida?
No todas ellas en peligro la vida. Algunas han sido fracturas. Algunas otras han sido cornadas un poquito más leves. Algunas otras un poquito más fuertes, pero bueno. Han sido de todo, ¿no?
¿Ninguna de esas cirugías ha pasado por tu mente el decir, déjame retiro, estoy casado, tengo hijos, o sí, le seguimos?
Fíjate que sí, la primera que te digo fue fuerte. Esta fue la que más, ¿no?
Sí.
Pero bueno, las otras son un aliciente, una motivación, sí, para poder seguir y para poder superarte.
¿Qué piensa tu esposa cuando la conociste, eran novios, a lo que te dedicas?
A ella le gustaban los toros.
Ajá.
Y por supuesto me conocía y bueno, pues le gustan, sí, gustan. Dice cada vez sufro más y me gusta ir menos.
Okay.
por obvia razón, pero bueno, respeta mucho y es un tema bonito lo que vive, porque me he entendido en todos los procesos, ¿no? En el proceso más fuerte, menos fuerte, en el proceso en el que he tenido que estar,
sí,
más tranquilo. O sea, yo creo que lo entiende muy bien, y se ha adaptado a ello increíblemente.
¿Viajas con ella y con la familia cuando vas a las corridas, o vas tú solo? ¿Cómo te organizas?
Depende. Si estoy en temporada ya un poquito más extensa en Europa, sí me acompañan. Luego en México, pues depende de la corrida, ¿no?
Sí.
Si hay una corrida en la que bueno, pues se puede poner un poquito más de la mano, pues los invito con mucho gusto.
Claro. ¿En dónde crees que hay más afición? ¿En Europa o en México o en Latinoamérica?
Uf, yo creo que en los dos lugares hay mucha afición. No te puedo decir los porcentajes de aficionados, pero actualmente está mejor defendida en Europa, por desgracia.
¿A qué te refieres mejor defendida?
Porque políticamente está más sólido, y bueno, pues al final eso ayuda mucho hacia la sociedad, ¿no?
¿Cuál crees tú que es el futuro de la fiesta brava en México con el tema político y cómo están las cosas?
Hombre, yo creo que es un momento de mucho trabajo, de mucha creación y de una renovación inminente, porque si no puede tener estragos muy tristes para los taurinos, sin duda.
¿A qué te refieres con una renovación inminente?
Porque tiene que haber nuevos empresarios, tiene que haber nuevos matadores, tenemos que atraer y enseñar a nuevos aficionados al mundo del toro, o sea, atraerlos, y no porque estemos alejados, sino porque a lo mejor hay una pequeña fisura por parte de lo que les transmiten en muchas escuelas, y pues bueno, a veces se equivocan en lo que pueden transmitir, ¿no?
¿Qué transmiten?
Pues que se matan a los animales, que no hay que matar a los animales. Aquí hay un sentido y hay un porqué. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que pues implementarlo y transmitírselo a todos aquellos aficionados, o a todos aquellos a todas aquellas personas que están en un momento de duda, ¿no?
¿Cuál es el sentido y el porqué de matar al animal?
Porque el toro, después de torearlo una ocasión, ya no tiene sentido, y ya no puede volver a una plaza de toros, ya no se puede volver a torear. O sea, solo se puede torear una vez en la vida.
¿No sabía eso? ¿Por qué?
Porque el toro aprende, y nosotros ya no sería, para nosotros sería imposible volverlo a torear, y al final es un toro con 5 años que no te desarrolla más de 600 kilos. Cuando un añojo de otra raza con 8 meses pues ya tiene esos kilos, o sea que comercialmente sería inviable para cualquier ganadero que se dedique al tema de la carne, ¿no?
Ah, okay. ¿Qué pasa con la carne del toro?
No la comemos. La carne del toro no la comemos. Es un poquito más dura. A través de los procesos, ahora sí. ya muchos chefs les fascina la carne del toro bravo, pero bueno, es un poquito más dura, pero es la misma que te lo puedes encontrar en cualquier taquería o como en cualquier restaurante de máximo nivel, ¿no?
¿A qué te refieres cuando dices que el toro aprende? O sea, cuando el toro llega a la plaza de toros, ¿qué es lo que no sabe?
Tiene sentido, el toro tiene sentido, y aparte okay. el toro sabe que ahí está pasando algo, y a nosotros, los toreros, pues tenemos que hacerle un procedimiento técnico para poder torearlo y crear una obra bonita. Entonces,
¿qué hacen?
Pues nosotros... Con técnica, por ejemplo, tenemos que ponernos a la distancia que solicita el toro, a través de sus comportamientos, tocar de muchas maneras, o sea, citar, ya sea con la voz, con el toque, llevarlo y despedirlo. O sea, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, y ya depende de lo que tú, de tu concepto, de tu forma y de tus cualidades para poderlo hacer bello aquello, ¿no?
¿Qué significa el ole? ¿Cuál es el significado?
El significado es como una alabanza. Antes era Alá. Entonces, cuando ya baja al terreno español, empiezan a decir ole. En lugar de Alá, es ole. Es como una expresión,
sí,
de admiración.
Ole es como una alabanza hacia quién, ¿no?
Hacia lo que está creando el toro y el torero.
¿Cuál ha sido tu máximo error que has cometido en tu carrera y que te ayudó a aprender mucho?
Uf, fíjate que hubo un tiempo, cuando empezaba, que yo pues andaba, pues yo digo, no me sentía en ningún momento, sí, mejor ni peor, pero sí sentía que yo ya traía fuerza y power para poder dar un salto más adelante. Entonces me fui a encerrar a un rancho en Sevilla para prepararme para una novillada.
Sí.
Todos los ojos estaban puestos en mí, y llega el día. Yo estaba preparado, estaba muy preparado, pero no a lo mejor con la preparación que debía haber tenido. Entonces fue algo que retrasó un cierto tiempo mi trayectoria, y bueno, pero al final me hizo crecer mucho.
¿Qué le dices a las personas que se acercan contigo y te dicen quiero ser torero? ¿Cuál es el camino?
Pues el camino, digo, de entrada tiene que tener como la edad, ¿no?
Sí.
Si me dices, oye, pues quiero ser torero con 40 años, pues te voy a decir, va a ser difícil, ¿no? Entonces cuando se acerca un niño, que se ha acercado muchos, le digo, oye, número uno, ¿hay escuela taurina en tu ciudad?
Sí.
No, pues, ¿sí o no? Bueno, si es sí, acércate a una escuela taurina. Si es no, pues acércate, busca el núcleo taurino de la ciudad y ellos te van a conectar. Digo, porque es la manera de poder irte enganchando y tener las relaciones para poder ir a un lugar que te pueda enseñar, un matador de toros que puedes entrenar con él, que te puedan arropar con un ganadero. O sea, eso es lo que yo le digo siempre a todas las personas que se me acercan.
Para ti, Joselito, ¿quién es el máximo torero de la historia? Como en el fútbol, la discusión está entre Pelé y Maradona, ahora que ya fallecieron los dos. En el mundo de la fiesta roja, ¿quién es?
Pues es que te puedo decir que por la historia,
sí,
y por lo que han hecho, pues te puedo decir, oye, tal torero que no me tocó vivirlo.
Okay.
A mí o sea, sería muy subjetivo mi comentario, ¿verdad? Entonces, a mí quien me ha emocionado muchísimo en una plaza de toros, te puedo decir, oye, wow, David Silvetti a mí me emocionó y me atrapó muchísimo. Sin duda, el maestro Eloy Cavazos también me emocionó, llegó a emocionar muchísimo. Sotoluco, sin lugar a dudas, eso hablando de los toreros mexicanos. Y de los toreros españoles que yo haya vivido, pues sin duda Juli, como ya lo hablamos hace un momento, José Tomás, Enrique,
sí,
Ponce, Sebastián Castela, actualmente hay otro torero que está en un grandioso momento y es un torero muy completo que se llama Rocarrey. O sea, creo que ellos de lo que yo haya vivido,
sí,
¿verdad? Entonces, si nos remontamos a la historia, pues te puedo decir, oye, pues las imágenes de Manolete arrojaban una cosa muy especial para lo que era de la época, ¿verdad? O el cordobés, o Paco Camino, digo, Rodolfo Gaona, o sea, tantas cosas, como tantos toreros como aquellos, ¿no?
Joselito, ¿qué significa para ti 1 + 1 = 3? ¿Qué se te viene a la mente?
Hombre, yo creo que es la suma de gente con talento, que si tú tienes, digo, lo que a mí se me ocurre, ¿no? Oye, tú tienes un amigo y si este amigo suma al otro, sí, entonces hacen una sinergia que a lo mejor no son tres, pueden ser los que tú quieras, hasta los que tú quieras llegar, ¿no?
Infinito.
Infinito, así es.
Joselito, si me gusta hacer esta analogía, si fuera tu último día en esta vida y tienes la posibilidad de cenar con una persona viva o muerta, y nomás puede ser una, no puedes salir con tus dos hijos o mis papás, ¿con quién te gustaría cenar y por qué? Una persona.
Uf, yo quería que hiciera cenar con mi tío Efren, que fue el iniciador de mi tauromaquia, de la,
sí,
tauromaquia, porque de él ha dependido, ha sido todo, ha venido todo, mucha de mi felicidad, sin duda, y pues fue el que me metió en un mundo que seguramente me cambió la vida.
¿Vive tu tío?
No, falleció.
¿Qué le dirías en la cena?
No, pues porque, que digo, de entrada le diría que si estuviera orgulloso de mí, ¿no? O sea, eso para mí sería muy bonito.
¿Él vio el éxito que tienes? ¿Le tocó verlo?
No le tocó. Me dijo, la última vez él se enfermó del hígado. Fui a verlo al hospital.
Sí.
Y cuando estaba allí me dijo, él era muy claro y muy arrebatado, ¿no?
Sí.
Me dijo, mi cabrón, usted va a conseguir todo lo que yo no he conseguido en mi vida. Y yo dije, no, tío, pues padrísimo, ¿no? Yo era un niño con 12 años. O sea, dije, perdón, con 14.
Sí.
Y dije, no, pues padrísimo, tío, ¿no? O sea, digo, me encantaría decirle que sí, pero pues
no sé.
Entonces fue eso.
¿Cómo se siente cuando prendes la máquina del tiempo y te vas a ser niño y luego que eres adulto, el decir, lo logré, el cumplí mi sueño? ¿Cómo se siente?
Es que todavía no me siento realizado, Jorge, todavía me queda, me siento, digo, todavía me queda un rato para cumplir más objetivos y más sueños.
¿Qué tendría que pasar? ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Cuál es esa big picture de decir, ahora sí estoy realizado? ¿Qué te falta?
Fíjate que, no sé, profesionalmente, digo, personalmente, sí, sin duda lo tengo claro, sí, pero profesionalmente me gustaría que en 100 años dijeran, cuando en la época de Joselito se cambió el mundo del toro, del toreo mexicano, que creo que he logrado algunas cosas, pero el toreo mexicano cambió y fue a nivel global algo muy, muy, muy fuerte y trascendió. Eso me gustaría.
Me gusta. ¿Qué estás haciendo activamente? ¿Cómo te mueves para hacer el cambio de mindset en la cultura del toreo mexicano?
Pues estoy creando, bueno, estoy metido en muchas cosas, ¿verdad? Me encanta, por ejemplo, ahora muy padre que me hayan invitado al proyecto de la Escuela Taurina, algo que, sí, que hicimos muy, muy bonito. Estoy cada vez limpio más para de la gente que tiene que estar a mi alrededor. Eso es una constante limpia, sí, eso lo estoy haciendo. Creo que las personas que actualmente ficho, por así decirlo, tienen un grado un poquito más elevado, sí, y están más actualizados, o sea que también eso lo sí, estoy implementando. Y bueno, y de mi parte, en cuanto a los equipos, o sea, pues yo busco generar motivación, generar que oye, pues hazle un cambio a tu vida, mejórate, por decir, un miembro de mi equipo, ¿no? Mejora, evoluciona, a través de no de cursos, pero sí de cosas que los incentiven. Eso creo que es lo que estoy haciendo más preponderante de cara a la tauromaquia.
¿Cuál es tu mensaje para el mundo, Joselito? Si todas las redes y todos los canales de televisión te ponen los escaparates, ahorita te dicen tu mensaje, ¿cuál sería?
Pues que luchen, que sueñen, que vivan. Para mí, creo que lo que hemos vivido en estos últimos 3 años, creo que nos ha dejado una enseñanza de vida fascinante. Y que vivan, que luchen, que se animen. Y como dice Armando, que todo está chingón, ¿no?
Sí, todo está chingón.
Todo está chingón.
Oye, Joselito, pues te agradezco infinitamente tu tiempo, tu disponibilidad para hablar de todos los temas, ¿no? El ser vulnerable, gracias, no guardarte nada en este espacio, gracias, conmigo y con la audiencia. No me queda más que darte las gracias de todo corazón.
Gracias a ti, Jorge, siempre.
Oye, Joselito, y para quien quiera saber más de ti, ¿cómo apareces en tus redes sociales? ¿Cómo te pueden mandar un mensajito?
Joselito Adame, @ Joselito Adame.
¿Joselito Adame en qué red?
En Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí estamos.
Súper, Joselito, pues gracias. Saludos a todos los que se quedaron hasta el final.
Gracias.
Mándale un saludo de mi parte. Nos vemos.
Gracias.
Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio, como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.